Radio Sintonía en directo desde la World Travel Market, Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 10, un 15 minutos, casi 14 minutos los que sobrepasan las 10 de la mañana aquí desde Londres y en la World Travel Market, que hoy celebra su segunda jornada. Como bien comentábamos esta mañana en la tertulia, bueno, pues la World Travel Market, al igual que la ITV de Berlín, ya son meramente profesionales, duran 3 días, por tanto, ayer, hoy y mañana. Hoy ya se nota la diferencia, no tiene nada que ver el día de hoy con el día de ayer, que tampoco tiene nada que ver. El día de ayer es totalmente anómalo, después de la pandemia. O sea, después de la pandemia, ni el espacio ha estado tan ocupado como este año, con tan cortos y estrechos pasillos entre los distintos stands, ni siquiera el público era tanto el que asistía ayer, que no es público abierto, sino que es profesional. Y por tanto, bueno, hoy es un día más tranquilo, hoy es un día que ya está la visita concertada, ya la gente ha quedado, ya también hay reuniones fuera de la propia feria, y va a un ritmo totalmente distinto. Cuando abren los portalones, pues ya no tiene nada que ver con la avalancha del día de ayer y las esperas que tuvimos sufriendo hasta nosotros a primerísima hora de la mañana. Pero bueno, así está la situación, y lo que sí ha mejorado mucho es en materia de seguridad, y ya no hace falta que pases por ningún arco, que pases por ningún sitio, sino que te están escaneando por todas las esquinas a través de distintas unas barritas que te ponen, y te van escaneando por completo todo lo que llevas encima, y bueno, pues solamente paran aleatoriamente a los más necesarios. O sea que va mejorando la seguridad. Londres y Europa en sí están en una diatriba realmente preocupante en muchos casos. Pero bueno, hablamos de otros temas y hablamos de turismo. Hablábamos esta mañana de cómo hemos de prepararnos, de que esto está cambiando, de que esto está, el Mediterráneo, en cuanto tranquilice un poco más, va a pegar un tirón de turismo, y vamos a perder todo ese tirón turístico del que nos aprovechamos nosotros, que es la desgracia del resto de los países, sobre todo el Mediterráneo. Pero ahora me apetece hablar de algo que, desde que se inició esta legislatura y me dijeron que iban a sacar una ley que iba a regular todo lo que es la habitación, o sea, lo que es la vivienda turística, bueno, pues o sea, parecía difícil, porque no hay muchos instrumentos legales que se hayan aprobado en el Parlamento Canario dentro de la legislatura, y en este caso la ley está preparada antes de la mitad de la legislatura. Ha sido más el retraso del trámite en el parlamentario que lo que es todo lo que es información pública y abierto al máximo de información pública, respuesta, toda esa información pública. Bueno, todo eso ha quedado hecho desde antes de la mitad de la legislatura. Bueno, quizá responsabilizado en este caso para ello ha sido Miguel Ángel Rodríguez, un hombre que es secretario de una corporación como el Cabildo, un hombre gris durante ese tiempo, vinculado directamente a lo del Cabildo. Bueno, pues ahora es un hombre que deslumbra verlo cuando uno le ve. Parece que se haya redescubierto a sí mismo en esta, aunque la sonrisa siempre lo ocupaba, lo que pasa es que le tapaba al hombre gris que llevaba con él, pero en este caso se ha redescubierto. Y bueno, por fin, el miércoles de la próxima semana, el Parlamento de Canarias va a debatir y votar la ley de vivienda turística de Canarias. Y bueno, pues yo imagino que atento, expectante, y no sé cómo está preparado y cómo se prevé esa aprobación. En este caso, me imagino que con el gobierno ya está garantizado la votación. Pero bueno, Miguel Ángel Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que no me equivoco mucho cuando tú eres como un hermano mío, que cuando se vestía delegado del gobierno era un hombre gris y tenía que quitarle el traje para que el hombre fuera. Tú de alguna manera te encerrabas en tu cabildo y parecías que estabas al margen del mundo, ¿no?
Son dos perfiles absolutamente diferentes. En el cabildo, como habilitado nacional, tienes que mantener un estatus efectivamente gris, discreto, en segunda fila. Bromeaba mucho en alguna corporación local, te ponían apodo, decía el suizo. tienes que garantizar una neutralidad, pero una neutralidad activa y profesional. Tienes que ser, en la medida en que tienes capacidad de actuación, el que encauce la legalidad. Muchas veces dice también el garante de la legalidad. No, el garante de la legalidad al final son los tribunales, afortunadamente. Pero sí tienes que mostrar los cauces, entonces tienes que mantener eso, un perfil bajo, estar en segundo plano. Y ahora, afortunadamente, pues te liberas de esa limitación y tienes capacidad de proponer, de impulsar y de cambiar cosas. Es una faceta totalmente diferente, muy gratificante, a la que yo creo que muchos profesionales de todo tipo, desde empleados públicos, profesionales del derecho, de la ingeniería, de la economía, la medicina, yo creo que una vez han alcanzado un cierto grado de madurez personal, profesional, académica, deberían de dar el paso. Yo recuerdo una de las primeras entrevistas contigo, Santiago, que preguntaba a todo el mundo, ¿y por qué el cambio? Y yo decía que, pues precisamente por haber estado durante décadas en medio del caldo político, y con todo el respeto a la clase política, entendía que se puede y se debe hacer mejor. Y para estar en política yo creo que es necesario conocimiento, experiencia, hasta un cierto grado de profesionalidad. Y es una manera de invitar precisamente a que más gente dé el salto. Yo he sido siempre muy crítico a la clase política. Creo que se puede hacer mejor y, bueno, intento de alguna manera mostrarlo. Por supuesto, con errores, con aciertos, pero sí me divierte mucho eso que me dicen los medios, mucha gente dice, es que usted no es político. Bueno, estoy en un cargo político, estoy ejerciendo la política, pero sí es verdad que intento hacerlo de una manera diferente. Yo creo que la política es velar por el interés general, pero de verdad, no de boquilla, tomar decisiones las que sean necesarias, aunque no sean necesariamente mega populares, pero hay que hacerla. Había una frase que decía en su día, dice, me decía un concejal, al pueblo hay que darle lo que quiere, y dice, no. Al pueblo hay que darle lo que necesita, hay que evaluar lo que de verdad necesita, porque si no terminas como los romanos, pan y circo y amén, no. Y bueno, sí, el miércoles día 12, si Dios quiere, se aprobará definitivamente en el Parlamento la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. Entró en el Parlamento en diciembre del año 24, casi un año en el trámite parlamentario. La gente se preguntará por qué tanta demora, pues ejemplos. Grupos que pedían prórroga para presentar enmiendas y después no presentaron ninguna. No voy a decir que aquello fuera filibusterismo parlamentario, pero se le parecía. Son 30, bueno. Y como bien decías, se empezó en el año 23. Se hizo un trabajo intenso y yo espero que salga bien. El gobierno, los grupos que apoyan al gobierno la respaldan. Es verdad que han presentado enmiendas, que consideran desde su perspectiva que lo pueden mejorar, que han introducido cambios, la columna vertebral se mantiene, que eso es lo importante, los principios básicos se mantienen, y si Dios quiere, pues, y el tiempo no lo impide, el miércoles se aprobará definitivamente y a continuación se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, entrará en vigor y en el Boletín Oficial del Estado, y será un antes y un después.
No solamente la clase política, sino también es llamativo que desde el propio sector, o de los propios sectores, por separar de hotelero y turístico, vivienda turística, se pedía una regulación después sí. de aquel fallido decreto. Sí. Bueno, pues se pedía una regulación, ¿no? La necesidad de regular, sí. de darnos garantías y sentirnos seguros. Y fue arrancar el 23 y en este caso ya las primeras pegas, ¿no? Sí. Ya los disparos al aire antes de que empezaran a volar los pájaros. O sea que de alguna manera. Todo el mundo pide que se hagan cosas, pero cuando se hacen, también se reacciona en contra, ¿no?
Sí, la gente invocaba mucho el artículo 33 de la Constitución, invocaba el derecho de propiedad. Y yo bromeo y digo, bueno, el derecho de propiedad, desde el derecho romano inicial, evolucionó mucho. Aquello de usar, abusar, disponer, hasta los romanos dijeron, oye, pero hay límites al derecho de propiedad, la teoría de las inmisiones, bueno. Pues hay gente que todavía defiende aquello de ¿y qué hay de lo mío y de lo mío qué? Que nadie me lo toque. No. Vivimos en sociedad, afortunadamente, convivimos y tenemos que ser respetuosos y solidarios con los vecinos y tenemos que hacer un uso equilibrado de nuestra propiedad. Y sí, desde el primer momento se usó munición, pero munición de calibre alto, desde todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues hubo gente que aprovechó un marco jurídico, a mi juicio, desafortunado, para hacer eso que hemos llamado los parahoteles, los pseudohoteles, no hoteles. Es decir, coger suelo que democráticamente en el planeamiento urbanístico se había destinado para un uso residencial y de pronto aparecía un hotel de un complejo, un resort de 263 viviendas vacacionales, más de 800 plazas. Para que lo entienda la ciudadanía, si un alcalde o una alcaldesa diera licencia para un hotel de 5 estrellas, se crearan 500 empleos, sería una prevaricación, un escándalo, actuaría la jurisdicción penal. Ah, pero como eran 263 viviendas vacacionales, o por ejemplo en Corralejo, no hotel, y le llamo no hotel, no solo actuaban dentro del marco de la ley, sino que se consolidaba eso que coloquialmente algunos llaman un pelotazo, en el sentido de que en vez de comprar caro un suelo turístico, compro un suelo residencial más barato, pero termina en un uso turístico. Y además genero menos empleo y menos fiscalidad, y mi IBI no es turístico. O por ejemplo, tienes por ahí al alcalde de Tías, que nos llevamos muy bien, y dice, don Miguel Ángel, ¿qué? Ya cobro la basura turística, ¿no? Y obtengo más ingresos, pero no solo es que obtenga, es que es más justo. Entonces sí, se oponían los que aprovecharon ese marco jurídico para hacer no hoteles, para hoteles, pseudo hoteles, se oponían a aquellos que utilizaron lo que nunca fueron viviendas, apartamentos turísticos, para eludir el principio de especialización de usos, para eludir el principio de unidad de explotación, es decir, es que saco más rentabilidad y monto una vivienda vacacional. Pero mi niña, si nunca fue una vivienda, ¿cómo das ese salto tal? Y es verdad que se usaron argumentos que eran eslóganes de marketing muy buenos, se redistribuye riqueza, se democratiza el turismo. Bueno, ayer me hacía una pregunta a un compañero tuyo, un periodista, y yo le agradecí la pregunta. Dice, entonces, ¿usted qué prefiere? ¿A un turista entrando en un hotel? Decía, de una, dos, tres, cuatro estrellas. Mire, es que de una ya no dejamos que se haga. O una vivienda vacacional. Y se lo explicaba gráficamente y me gusta mucho explicarlo a la gente. ¿Podrá haber vivienda vacacional? Claro. Hasta el 10% del parque de viviendas en cualquier municipio de Fuerteventura con una simple ordenanza provisional. ¿Y eso qué es? Pues es algo que se redacta y se tramita y entra en vigor siendo muy ágil en 3 meses y siendo torpe en 6 meses. O sea, que hay cancha hasta el 10%. Tiene que acreditar esa corporación que hay vivienda suficiente, digna y a precios asequibles para la gente, ningún problema. Pero que alguien quiere en Puerto, en La Oliva, en Pájara, más del 10, tiene que hacer un estudio de capacidad de carga, puede haber. Pero lo importante es lo siguiente, cuando entra un turista británico en un hotel, alguien lo recibe y lo saluda con una sonrisa, welcome, sir, oh, simpático. Le acompaña incluso con la maleta o le indican dónde está su habitación. Si llega allí y no funciona una bombilla, llama y le reponen la bombilla. Si va a la piscina y se tropieza, hay un socorrista que le ayuda y evita que se ahoga. Si necesita comer, llama al servicio de habitaciones o tiene allí el bar de la piscina. Pero es que seguramente el hotel habrá comprado flores para adornar la recepción. Oiga, pero es que hay personal de mantenimiento. Bueno, entonces, hay empleo, hay fiscalidad, hay gente, hay vida, hay amabilidad. El turismo es amabilidad, ¿verdad, Santiago? Que te gusta llegar al hotel, ver a alguien que te salude. Y con todo el cariño, y habiendo dicho que puede hasta un 10% con una ordenanza, cuando uno llega a una vivienda vacacional, en Guanarteme, en Las Canteras, en La Paz, en El Cotillo, que tiene más plazas de vivienda vacacional que habitantes, si eso no es turistización, no lo sé. Cuando alguien llega a Yaiza, que tiene 70 plazas de vivienda vacacional por 100 habitantes, 70 plazas por 100 habitantes, ¿qué se encuentra? Un cajetín en la pared, que a mí, por cierto, me parecen horrorosos, feos. Teclea una clave, coge la llave y lo recibe alguien. No. ¿Hay sonrisa? No. ¿Hay un welcome? No. Y se va a ir una semana de y no ha visto necesariamente a nadie. ¿Se han comprado flores? No. ¿Hay personal de animación para divertirlo o tal? No, no funciona una bombilla, ¿quién llama? Si tiene piscina y se cae, que Dios lo coja confesado. De eso es de lo que hablamos. No todo vale en turismo. Y fíjate la pregunta que me hacía tu compañero. Oiga, pero es que hay una demanda por parte de mucha gente para eso. Y yo, sí, pero a mí me interesa la oferta. Es decir, mi modelo de desarrollo social en Fuerteventura.
Modelo, si la responsabilidad
claro,
ostenta.
Claro. Mi modelo de sociedad en Fuerteventura no me la marcan con todo el cariño los turistas británicos, alemanes que quieren un vacacional, no. Lo marcamos los majoreros. Y yo, por lo tanto, lo que quiero es que esos turistas vengan, sí, pero vengan generando empleo, generando fiscalidad, dando calidad, dando competitividad y no turistizando mis núcleos, no eliminando el comercio de proximidad, buscando un equilibrio. Y ese equilibrio, sobre todo en islas como Lanzarote y Fuerteventura, ya no existe. Un dato que poníamos el otro día de manifiesto y que es de la semana pasada. Canarias, ya más de la mitad de la oferta es en vacacional. Es decir, la suma de las registradas en vacacional es más que todos hoteles, apartamentos, villas, bungalows y turismo rural. ¿Eso es un modelo? No, porque el 50% de las plazas no ha sido planificado. No ha habido decisión democrática, no ha habido planificación. Pero es más, la gente que trabaja en ese 50% de las plazas está amparada por el convenio colectivo hostelería y turismo. No. ¿Sus condiciones laborales son iguales o mejores? No, son inferiores. Y eso tiene que preocuparnos, ¿no, Santiago?
Sin duda.
Es que el empleo en el turismo. Ah, pero solo preocupa el del convencional. No. Y termino. Es que las plazas en hoteles, apartamentos, han bajado en 30.000. ¿Por qué? Porque es que al final no compites con algo que tiene menos costes sociales, menos costes laborales y que a base de reducir calidad, competitividad, empleo y fiscalidad, pues va derivando turistas hacia allá. Entonces, todo cabe, pero dentro de un orden, de una proporción. Insisto, ordinariamente no más allá de un 10%, que es un margen amplio, pero incluso pueden ir a un 20 o un 25, pues a lo mejor en el Tanque o en el Sauzal o en Tejeda, que lo necesitan, o en la... sí, pero decidiéndolo toda la ciudadanía a través del planeamiento urbanístico.
Pues será después del miércoles cuando podamos hablar de cómo queda definitivamente, ya ha avanzado, que el tronco no cambia, que la estructura no cambia, los aspectos principales no cambian, pero una vez aprobado ya con las enmiendas aceptadas y rechazadas, pues podremos evaluar ya definitivamente el documento como queda, porque ya independientemente de nosotros habrá mucha gente que ya escribirá artículos de opinión y demás en todos los sentidos, a favor, en contra y mencionista, ¿no? Pero sí podremos a partir del miércoles 12 de noviembre, pues casi cumpliendo un año de tramitación parlamentaria, celebrar que finalmente en el 25 se ha aprobado y todavía nos queda hasta el 27 de legislatura. O sea habrá que buscar ahora, bueno, me imagino que después vendrá la aplicación de todo eso, ¿no?
Sí, bueno, lo primero es la divulgación. Igual que hicimos desde el principio, fuimos por todas las islas, suena así brusco, pero cara a cara explicándole a la ciudadanía lo que queríamos hacer. Y ahora vamos a explicar cuál ha sido el resultado final. Y después, ¿qué hay? Cabildos y ayuntamientos, cada uno tiene 6 meses para elaborar su plan de inspección, porque hay que verificar esas casi 370.000 plazas en vivienda vacacional. Y lo repito, 370.000. Y el plan se elabora en 6 meses y 4 años para aplicarlo. Entonces, los ciudadanos tendrán que decirle a ayuntamientos y a cabildos, oiga, ¿ha preparado usted su plan de inspección? No. ¿Y por qué no? Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Nos jugamos mucho.
¿Hay plazo marcado?
6 meses para que tengan el plan aprobado y 4 años para ejecutarlo. Y en los últimos 6 meses para explicar cuál ha sido el resultado.
Muy bien, pues en este caso vamos a tener a estamos esperando ya el amigo, se me ha ido el apellido ahora.
¿Isaí Blanco?
No, Isaí Blanco está llegando en este momento hasta nosotros, Marichal, el amigo Marichal,
Jorge.
Y a Jorge Marichal, y a continuación, Jorge de los positivos, porque dice, cabemos todos.
Sí, no, es que es así. Ayer hablábamos con la secretaria de Estado de Turismo, que la secretaria de Estado y el propio ministro han manifestado un interés tremendo en nuestra norma, y lo decíamos ayer y lo dicen ellos, seguramente será modélica a nivel nacional. Hemos aprendido de otras comunidades autónomas y nosotros decíamos, no se equivoque, modélica y pionera a nivel europeo y desde luego acorde con la normativa europea. Sí, vamos a presumir de una buena norma.
Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros una vez más.
Encantado. Como siempre. Un saludo.
Y que sigas disfrutando de lo que haces.
Eso es lo más importante.
Lo importante. Una pausa publicitaria, volvemos de inmediato y hablamos con Jorge Marichal.